Bienvenido a otro programa de Visión para Vivir, con otra media hora de estudio del fascinante y misterioso libro de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo 11, en donde hemos introducido a dos testigos, profetas, quienes tienen un papel distintivo en los últimos tiempos, y quienes además nos muestran que Dios transforma situaciones trágicas en triunfantes acontecimientos. ¿Está usted listo para descubrir algo nuevo en este pasaje? Entonces, acompañemos al pastor Carlos Azazueta con la conclusión de este mensaje titulado Dos testigos futuros y audaces.
Apocalipsis capítulo 11, mire el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿A qué le recuerda esto? ¿O a quién le recuerda esto? Tendrán el poder de cerrar el cielo y que no llueva. ¿Qué profeta en el Antiguo Testamento oró al Señor y no llovió por determinado tiempo? Elías. Aquí está porque mucha gente piensa que estos dos testigos futuros, uno de ellos va a ser Elías. Él estuvo hablando con el rey Acab y le dijo que no llovería por un tiempo hasta que el Señor diera la lluvia. Y por más que el rey Acab quería deshacerse de él, no podía. Dios lo estaba protegiendo. Siga leyendo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿A quién le recuerda este? A Moisés. Estando ante Faraón allá en Egipto, él le dijo, deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, entonces vendrá ciertas plagas. Y una de ellas precisamente fue convertir el agua en sangre. Pero no dice que sean estos profetas, sino que harán obras similares a las de estos profetas. Hay que entenderlo. Pero note la más significativa de todas, al final del versículo 6, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Van a tener el poder que tuvieron ellos, pero todavía mucho más que el poder que tuvieron ellos. Un comentarista y expresidente del seminario de Dallas, el doctor Walworth, decía, estos dos testigos tienen una combinación de mayor poder jamás dado a algún profeta en la tierra. Y esto explica su capacidad de resistir a sus enemigos por todo un periodo de 1260 días. Imagínese eso, no podrán detenerlos, no podrán hacer nada por un tiempo determinado. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios utilizó a personas para realizar ciertos milagros. ¿Y saben cuál es la razón por la cual se usaban los milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Para autentificar que esas personas realmente eran enviadas, eran usadas por Dios. Esa es una de las razones. La Biblia menciona 5 periodos en los cuales se desarrollaron los milagros. Por ejemplo, el primero de ellos fue en el tiempo de Moisés y de Josué. Dios a través de ellos realizó muchas proezas, se hicieron muchos milagros. El segundo fue en los tiempos de Elías, precisamente, y de Eliseo. El tercero de ellos, en el periodo de Daniel, se realizaron milagros tremendos. El cuarto fue en el tiempo en el que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y el quinto es aquí, en Apocalipsis 11. Donde estos hombres harán milagros. Y voy a aprovechar un momento para explicar algo acerca de los milagros. Porque muchos de ustedes consideran milagro cualquier cosa que no le pueden poner un nombre o una explicación razonable. Pero hay que tener cuidado de utilizar la palabra milagro en todo lo que nos ocurre cada día. Que usted vaya en Navidad a un centro comercial y encuentre un espacio de estacionamiento enfrente de la tienda, ese no es un milagro. ¿Okay? Es una provisión de Dios, usted quiere en ese momento. Pero eso no es un milagro, hermano. Que a su esposo se le ocurra, sin que usted le diga nada, sacar la basura, ese no es un milagro. Ese es algo que él está aprendiendo y está entendiendo la responsabilidad que usted le ha tratado que él asuma en el hogar. Que su hijo saque 10 en matemáticas, a lo mejor es cerca de un milagro, pero no es un milagro. No es un milagro, le echó ganas, ahí va. O sea, un milagro es algo que no tiene una explicación. Donde nos podemos sentar rascándonos la cabeza y pensar, ¿cómo fue que esto es o ha sido posible? Cuando una persona tiene toda la evidencia, todas las pruebas de que tiene cáncer y de repente el médico ve y dice, definitivamente no sé qué hicimos mal, pero yo estaba convencido, estaba seguro, pero no hay nada de cáncer. Ese es un milagro. Pero los milagros no ocurren todos los días, no lo piense. Y no puede usted estar pidiéndoselos a Dios porque Dios ha querido manifestarse de una manera muy en particular con usted. Quizá a usted no le toque ver ningún milagro en su vida, pero no puede sentirse mal por ello. Usted tiene la provisión constante de Dios. Si los milagros ocurrieran diarios, dejarían de ser milagros y se convertirían en eventos regulares y usted no los apreciaría. Si Dios le concede a usted ver milagros, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Si no los ve, confíe en la provisión, confíe en el cuidado, confíe en la gracia, confíe en la soberanía de Dios. Que cada día le demuestre a usted que Él está con usted proveyendo sus necesidades. Así es que no llamemos milagros a cosas que no son. Lo que ellos harán serán milagros. Pregunto, ¿cómo podrá suceder esto? Bueno, fíjense en los versículos 7 al 10. Ahí pasa algo con estos dos testigos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Porque estos dos testigos harán milagros, harán cosas, harán proezas, compartirán del evangelio con todas las gentes que estén en ese tiempo pasando por la tribulación, y muchos de ellos, muchos de los judíos, por ejemplo, van a reconocer al Mesías, o sea, a Jesucristo como el Mesías esperado. Quizá van a empezar a ganarse tantos adeptos, tantas personas que siguen para escuchar su mensaje, su enseñanza, creerán lo que ellos dicen, que el gobernante de la tierra en ese instante, llamado el anticristo, no le va a gustar que esté perdiendo adeptos y va a tratar de hacer algo, y va a procurar matarlos. A menos por la primera parte de la tribulación no les hará nada, pero llegará un punto en el cual algo sucederá. Dice aquí en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra y los matará. Morirán. Déjeme decirle algo, un ministerio no termina cuando el ser humano quiere que termine. Cuando un ministerio es de Dios, aunque se quitan los líderes que están al frente del ministerio, el ministerio seguirá, porque es de Dios. Lo dijo A.W. Tozer de una manera increíble. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. En el viaje que hicimos a Israel no hace mucho tiempo, el pastor Swindoll nos mostró esto reflejado en una forma muy, muy particular que jamás olvidaré. Había tres pianistas en ese viaje y en una de las noches en que estábamos cantando himnos, ellos decidieron hacer un ejercicio. Entonces uno de los pianistas dijo a todos lo que estábamos escuchando: miren, vamos a hacer algo bien, bien interesante. Pongan mucha atención. Vamos a tocar un himno. Y yo, sin dejar de que se termine de tocar el himno, voy a darle lugar a otra persona que venga y siga tocando en el mismo piano que yo estoy tocando. Y ustedes no van a notar la diferencia de que nos equivocamos de tecla. Vamos a hacer el ejercicio. Y comenzaron. Y así fue. Estaba el primero de ellos tocando un hermoso himno y llegó la otra persona y a como pudo se levantaba, pero seguía tocando, y el otro lo iba encontrando en el mismo tono donde estaba tocando y no se notaba. Luego nos piden que cerremos los ojos y ver si podemos notar esa diferencia. No se podía notar. Eran tres pianistas y estaban así dándole vueltas constantemente y no se notaba cuando uno dejaba de tocar y el otro empezaba. Entonces el pastor Swindoll pasa al frente y dicen: quiero decirles algo que esto refleja. Y citó las palabras de Tozer diciendo: cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Y así los líderes estamos estipulados a que cumplamos un periodo de tiempo, pero detrás de nosotros vienen otros que seguirán nuestro trabajo. Pero nada de Dios se va a interponer hasta que Dios diga: se acabó. Y eso lo vemos aquí reflejado. En el momento en que Dios dijo: ya muchachos, vengan para acá, se acabó su ministerio. Como lo vemos en el siguiente versículo, aquí más adelante. La guerra que hizo la bestia, o sea, el anticristo, fue mortal para ellos. Ellos murieron, ellos fueron derrotados por la bestia. Ahora, es la primera vez que vemos aquí el nombre de la bestia, ¿verdad? Reflejado en lo que hemos leído de Apocalipsis. Y es interesante porque, no me gusta ese nombre, pero pudiéramos pensar que se está refiriendo a una persona con una actitud bestial, una persona despiadada. Pero si usted lee, por ejemplo, en el capítulo 13, vemos que hay una bestia que sale del mar. Mar se refiere a las naciones, a los gentiles. En el capítulo 17 va a aparecer de nuevo. Y también en el capítulo 19 y en el capítulo 20, finalmente va a ser arrojada al lago de fuego. Ahora, aclarando, no se está refiriendo a Satanás. Recuerden que sale del abismo y Satanás aún no ha ido al abismo. Hay muchos demonios ahí en el abismo, pero Satanás no está en el abismo. Él todavía está fuera del abismo. Entonces se refiere al anticristo, del cual hablaremos más adelante. Hará guerra contra ellos. ¿Quiénes? Los testigos. Y los vencerá y los matará. El testimonio de estos hombres va a proveer, como el rollo que comió Juan, esa dulzura. Pero la muerte de estos testigos va a provocar esa amargura en muchos que escucharán. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza, de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Después de que mueren estos testigos, sus cuerpos serán dejados a la intemperie. Algo trágico, algo triste. Pero en la antigüedad, a los líderes de los pueblos enemigos que eran derrotados, dejaban sus cuerpos a la intemperie, los dejaban quizá clavados en alguna estaca, o cortaban sus cabezas y las amontonaban en algún lugar, como una exhibición pública del triunfo que habían obtenido. Bueno, a estos dos testigos nadie había permitido que los enterraran. Todo mundo los estaba viendo ahí en la plaza. ¿Y saben en qué ciudad? Dice aquí el lugar donde el Señor fue crucificado. Se está refiriendo a Jerusalén. Aunque se le conoce con dos nombres, no es tanto que tenga esos nombres, sino que realmente este pueblo se ha convertido en un pueblo de gente apóstata, que habían negado la fe, que se habían entregado a sus pasiones, se habían entregado a seguir al anticristo. Ellos habían dejado de ser ese pueblo santo. No todos, había un remanente, recuerden. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Si usted hubiera estado yendo a la iglesia hace unos 60, 70 años y escuchaba esta predicación, usted podría pensar, pues, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo va a ser una exhibición pública que todo el mundo, de todo pueblo, de toda nación va a ver? Hoy en día es una realidad cuando nos ponemos a pensar en la magia de la televisión o en la internet. Hoy, cosas que ocurren en cualquier parte, incluyendo Jerusalén, usted las recibe enfrente del televisor. Usted sabe lo que está ocurriendo allá. ¿Ven ustedes entonces a lo que está aquí Juan viendo en esta visión? Esto va a ser un espectáculo público. Toda la gente se va a estar dando cuenta de la muerte de estos. Lo más triste que ocurre es lo que dicen aquí en el versículo más adelante, en el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Van a decir, finalmente alguien les puso en su lugar, ya nos tenían hartos. Ay, qué bueno, ya nos tenían cansados con tanta calamidad que venía. La gente va a estar contenta, va a estar feliz porque finalmente los derrotaron. Y dice aquí, curiosamente, que se van a enviar regalos unos a otros. Me llama mucho la atención porque un comentarista, Donald Barnhouse, menciona algo de este versículo y quiero pasárselos. Dice, cuando leí esta historia, dice, hace unos años fui a una tienda en el tiempo de Navidad tratando de buscar tarjetas navideñas con algún contenido bíblico. Entre las tarjetas con cuadros y decoraciones de la Navidad encontré una que tenía impresa esta frase. Y los moradores de la tierra se regocijarán y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Apocalipsis 11:10. ¡Feliz Navidad! ¡Qué peligro es sacar textos fuera de contexto! Porque estamos viendo lo que eso significa en este contexto que estamos leyendo, pero hay personas que sutilmente sacan el texto fuera de contexto. ¿Se han fijado lo peligroso que puede hacer eso? Si ustedes de los que tratan de leer la Biblia al azar y no leerla en forma sistemática, libro por libro, en su contexto, van a ser como aquel hombre que estaba buscando hacer la voluntad de Dios, era nuevo en las cosas de Dios, no sabía cómo empezar a leer la Biblia y empezó a decir, bueno, ya sé cómo le voy a hacer, voy a abrir la Biblia y donde se pare, ahí voy a encontrar y eso voy a hacer. Bueno, cuando abre y pone el dedo, lo primero que encuentra es en uno de los evangelios que dice el versículo que leyó, entonces Judas fue y se ahorcó. Ay. No creo que esa sea la voluntad de Dios para mi vida. No creo que está mal. Le dio unas cuantas vueltecitas y encontró otro y lo lee y dice, ve y haz tú lo mismo. No, señor, no tiene que estar mal. Mejor le voy a dar unas más vueltecitas y voy a encontrar otro. Finalmente encuentra uno en Juan que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cuidado. Cuidado con leer la Biblia. No lo haga de esa manera. Finalmente, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. 3 días y medio de estar en la plaza, después de contemplar y de reírse y de abrazarse y de hacer todo un carnaval macabro ahí por la muerte de estos, algo ocurre y esos testigos, ahí donde están tirados, el Espíritu de Dios entra y vuelven a la vida. Y todo el mundo se aterroriza, todo el mundo se espanta porque después que ellos resucitaron, escucharon del cielo una voz, la voz de Dios que les decía a ellos, subid acá, vengan acá. Pero hubo un gran terremoto, dice. Y nada más Ver esa escena de que se hayan levantado los muertos les llenó de temor. A lo mejor ya estaban hartos de su predicación, yo no sé, pero otros del temor que les daba, dice aquí la escritura, que glorificaron a Dios. Pero Dios tenía otros planes. Fíjate lo que dice el versículo 12, y les dijo: subid acá. Y yo me pregunto esto: ¿por qué, si los acaba de resucitar, no los manda nuevamente a predicar? ¿No van a tener más impacto ahora que han resucitado entre los muertos? Que vayan y tengan impacto porque los vieron. O sea, todas las cámaras están concentradas en ellos. Ya me imagino la cadena CNN ahí tomando eso de primera mano. No. ¿Usted se acuerda que hace mucho tiempo hubo una historia en uno de los evangelios donde un rico y un hombre llamado Lázaro, ambos murieron y uno se fue al paraíso, ¿verdad? Lázaro, y el otro se fue al Hades, dice. ¿Y se acuerdan la conversación que tuvo el hombre rico allá en el Hades? Volteaba y miró a Abraham y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que calme mi sed. Y le dice: no, ni los de allá pueden pasar para acá, ni los de aquí para allá. Bueno, entonces mándalo, porque entonces cuando alguien se levante de entre los muertos van a creer, mis familiares, mis amigos. Le dijo: no, si no le creen a Moisés y a los profetas, no van a creer si un muerto se levantara. Y tenemos la misma historia. No, aunque se hubieran levantado estos testigos y los hubieran mandado a predicar, Dios lo sabía muy bien, el corazón estaba tan endurecido en estas personas que no iban a creer. Posiblemente ellos mismos los hubieran vuelto a asesinar, no sabemos. Lo cierto es que el tiempo se les acaba y después que esto ocurre, vienen las catástrofes anunciadas por ellos. Pensar en que esta devastación espantosa en el versículo 13 ocurre, es el juicio resultante, el juicio de Dios, porque ellos no se han querido arrepentir. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 personas y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando lee usted aquí 7,000 hombres, de hecho el texto original menciona nombres de hombres, y esos demás son aquellos judíos que se aterrorizaron de ver lo ocurrido, el terremoto y la resurrección de estos testigos, y dieron gloria a Dios. No como usted da gloria y dice: gloria al Señor, alabado seas. No, ellos del temor dicen: ay Dios, tú eres poderoso. Pero aún así reconocieron que Dios es el soberano. Y una predicción triste en el último de los versículos, el 14. Dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Este intermedio termina con una nota triste. Vienen más cosas, viene la siguiente trompeta, la séptima, y todos los juicios serán derramados por Dios. El plan inmutable de Dios sigue en movimiento, hermanos, sigue su curso, nada lo va a detener. Esto va a suceder. Lo hemos dicho una y repetimos otra vez, la iglesia afortunadamente no estará para ese tiempo. Sin embargo, usted no puede saber si hay personas que aún no han conocido del evangelio que usted conoce, lleguen a este tiempo, porque no sabemos ni el día ni la hora. A veces pensamos que va a ocurrir muy en el futuro, pero puede suceder hoy. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, pueden suceder estas cosas. Yo lo animo a que piense esto, a que piense en una verdad importante. Y esta verdad es la siguiente: las situaciones trágicas en nuestra vida son transformadas por Dios en triunfos. Deje que Dios intervenga en su vida. Cualquier situación triste que usted esté pasando, Dios puede transformarla en un triunfo para la gloria de su nombre. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los británicos realizaban diariamente bombardeos y utilizaban aviones de caza para realizarlos, algunos aviones bombarderos ahí en Berlín. Los bombarderos salían de las bases aéreas de Inglaterra y volaban rodeados de pequeños aviones de caza para cuidarlos, para protegerlos. Uno de esos aviones bombarderos se desvió de su ruta y no llevaba protección. De repente aparece uno de los aviones alemanes y se pone detrás de ellos y comienza a echar fuego sobre este avión bombardero. Se escucha estrepitosamente las balas que van saliendo desde este avión y se van impactando en este gran avión bombardero. Los que tripulaban la nave se asustaron y pensaron: se ha acabado nuestra vida. Y escucharon los balazos, pum, 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 pum. 5 balas entraron específicamente en donde está el tanque del combustible. Pensando ellos que en cualquier instante, cualquier segundo iba a ocurrir una explosión, solamente ellos se encomendaron como pudieron a Dios. Pero nada ocurrió. veían que sí se estaba tirando el combustible y a como pudieron aterrizaron la nave. Más adelante, cuando ellos estaban contando los hechos, llegó el mecánico del avión y había extraído las 5 balas y se las traía el capitán. Y les decía, estas son las balas. Todas aplastadas, pero no habían explotado ninguna. Cuando el capitán toma las balas y se da cuenta que al abrirlas, al destaparlas, ninguna de las balas tenía pólvora. Estaban vacías. Solamente había un papelito dentro de ellas. Y al abrirlo, decía la siguiente parte. Somos prisioneros de guerra, polacos, y nos están obligando a hacer balas en esta fábrica. Cuando los guardias se descuidan, no ponemos pólvora en las balas. No es mucho que podamos hacer, pero a lo mejor esto es algo que puede ayudar. Por favor, díganle a nuestras familias que estamos vivos. Y firmaban 4 soldados. 5 balas en miles que se construían ahí. Y llegaron a impactar. Hizo la diferencia para esta tripulación. Dios escoge a lo débil de este mundo. Dios escoge a lo que piensa que no puede ser útil en este mundo para hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque es Dios haciéndolas a través de esas personas, a través de esas cosas. Este es el Dios maravilloso en que usted y yo confiamos. No se preocupe de lo que usted está pasando. Si usted ha confiado en Dios, Dios puede transformar momentos tristes en su vida en triunfos, porque usted llegará a conocerle más y más.
Inspirado en el 11º capítulo de Apocalipsis, usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Dos Testigos Futuros y Audaces, el cual puede escucharlo nuevamente en visionparavivir.org. Pero permanezca en sintonía, ya que en breve concluiremos el programa de hoy. Para usted, ¿qué es el amor incondicional? Muchos no lo conocen, ni lo han experimentado. Pues este solo se puede ver completamente y en todo su esplendor en la relación del creyente con nuestro Padre Celestial. Como seres humanos, podemos pecar y caer. Sin embargo, una vez que somos hijos, contamos con el amor incondicional de Dios. ¿Le gustaría entender este principio más a fondo? Permítanos entonces facilitarle el librito, Salvos para Siempre, en agradecimiento por su donación al ministerio. Viva en paz y confiadamente sabiendo que usted está seguro. Solicite Salvos para Siempre al enviar su contribución económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Como siempre, usted también puede donar llamándonos al 469-535-8433 y de esta manera hablar con una de nuestras representantes. O bien visite nuestra página de internet visionparavivir.org para hacer su donativo y obtener su ejemplar de Salvos para Siempre en formato impreso o digital. Y ahora le cedo el paso una vez más al pastor Carlos para concluir el mensaje de este día.
Aunque parece que las cosas terminarán mal, no se adelante a los hechos porque Dios puede transformar esas cosas en cosas buenas, en cosas que van a enseñarle mucho. La gracia se centra en aquellos que sienten que no pueden solos. Yo no sé qué ha hecho en su vida y a lo mejor usted puede decir, es que si usted, pastor, supiera todo lo que he hecho en mi vida, no pensaría que yo merezco la salvación. A lo mejor no. A lo mejor si usted cuenta su historia, la persona que se siente a su lado se va a sorprender y se va a asustar de las cosas malas que usted ha hecho. Pero déjeme decirle algo. Precisamente porque usted es una persona que necesita la gracia, es que el Señor ha querido ponerlo en el blanco de su amor, en el blanco de su misericordia y en el blanco de la gracia. Y Dios quiere decirle a usted que tanta necesidad tiene de Él, que si usted cree en el Señor Jesucristo, Él puede borrar sus pecados y dejarlos tan blancos como la blanca lana. Pero necesita confiar en Jesús. Necesita abrir su vida. Oremos. Padre, muchas gracias por este maravilloso privilegio que nos das. Un privilegio que nos das de poder disfrutar de una salvación que no merecemos. Una salvación que llega a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que la gracia es algo que no merecemos, pero esa gracia llega en Él, no en nosotros. ni nuestros méritos. Gracias, Señor, por vencer nuestros temores. Porque con el trabajo magnífico de tu Espíritu, hemos podido llegar a ver un momento como este en nuestras vidas, donde podemos declarar abiertamente que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Gracias por esos valientes testigos, aún futuros, que fueron obedientes a ti y que impactaron muchas vidas. Y gracias por los testigos valientes que tú has levantado en este momento, que siguen impactando vidas en tu pueblo. Úngelos, Señor, con tu Espíritu para que no tengan temor de hablar las buenas nuevas y puedan impactar otras vidas. Te pedimos por ello, Señor. Danos un corazón enseñable, una mente abierta, dispuesta. Te pedimos de una manera en particular que aquellos que todavía no se han decidido a confiar en tu Hijo Jesucristo, no los dejes tranquilos. Y si es necesario, no los dejes dormir. Quebranta sus corazones. Que reconozcan que solamente en ti hay respuesta a todas sus necesidades. Padre, perdona nuestros pecados. Te agradecemos por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
En nuestra próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos iniciará el mensaje, El sonido de la séptima trompeta. No se lo pierda.
Este mensaje, Dos Testigos Futuros y Audaces, es Copyright 2008 y su grabación es Copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.